no creo que haya un mejor lugar que estar en este lugar hoy adorando al Señor, glorificándole a Él y recibiendo palabra de Dios para cada uno de nosotros, porque creo que Él quiere hablar a nuestras vidas y saben, su palabra siempre será buena, es una buena semilla. Aquí la situación, y no les quiero echar la barra de ninguna manera, pero aquí el problema es si ustedes son la buena tierra. Porque Dios espera que seamos buena tierra para recibir la palabra de Dios y que el Señor pueda atender áreas de nuestras vidas. Así es que es importante que hoy abras tu corazón, estés dispuesto a recibir lo que Dios tiene para tu vida y que el Señor, de veras, haga su voluntad en ti. Anoche estuvimos en Mochis, gracias por la invitación. Ya no tuve el tiempo para decirte, Alex, gracias por permitirnos ser parte, poder adorar, glorificar y ser edificados sobre nuestras vidas. ¿Cuántos estuvieron la noche ahí? Fue una gran bendición para nuestras vidas. Hay pilas nuevas para lo que sigue y para lo que Dios tiene y quiere. Así es que vamos a preparar nuestro corazón. Señor, toma el control de esta mañana. Háblanos, guíanos, dirígenos. Espíritu Santo, queremos que tú atiendas, Señor, nuestro corazón. Si hay algo, Señor, en lo cual tú quieres tratar con nuestras vidas, yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Sabes que Proverbios tiene 60 amonestaciones por nuestras palabras o por lo que sale de nuestra boca? Es muy importante que entendamos lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar, porque necesitamos atender a lo que es recurrente. Y es tan recurrente porque hay una gran falla en la vida del ser humano con nuestra boca. La realidad es que batallamos mucho a través de nuestra boca, y muchas de las situaciones de crisis que vivimos en nuestros días tiene que ver con nuestras palabras, con lo que sale de nuestras bocas. Fíjate que Salmo 141:3, David decía: Señor, esto es impresionante, pero decía: Señor, ponme en la boca un centinela, un guardia a la puerta de mis labios. O sea, David está diciendo: Dios, ten misericordia de mí, ponme un guardia que controle la salida de mis palabras y de mi boca. Ponme un centinela que me ayude a poder hablar las cosas buenas y las cosas que son de bien, y a que no salga cosas que son malas de mi boca para no lastimar a nadie. Ponme un centinela que guardara. Él entendía el valor de las palabras. Mateo 13, 33 y 35 dice: a un árbol se le identifica por su fruto. Si el árbol es bueno, su fruto será bueno. Si el árbol es malo, su fruto será malo. Camada de víboras, ¿cómo podrían hombres malvados como ustedes hablar de lo que es bueno y correcto? Pues lo que está en el corazón determina qué uno dice. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Les digo lo siguiente: el día del juicio tendrán que dar cuenta, tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Las palabras que digas te absorberán o te condenarán. El contexto de esta porción es que los fariseos estaban acusando a Jesús de que echaba fuera demonios por Satanás. Hazme el favor. Estaban atacándolo y juzgándolo y decían que él hablaba a nombre de Satanás. Y Jesús confronta a los fariseos porque estaban endurecidos por dentro y estaban contra él. Lo que está diciendo es que lo que tenemos en el corazón encontrará la manera de salir en su momento y tiempo. Lo que hay dentro de nosotros en algún momento de nuestras vidas saldrá a través de nuestra boca. Nuestros corazones y labios, amigos, nuestros corazones y labios están comunicados. Y a veces consideramos que uno puede aparentar, y pelear para en algunos entornos y contextos guardar y cuidarte lo que realmente hay en el corazón. Pero llegará el momento y el día donde se revelará lo que está interno, y en ese momento se revelará también nuestra propia vida y lo que somos realmente. Él dijo: por sus palabras serán justificados, por sus palabras serán condenados. Nuestras palabras son una revelación de lo que está sucediendo dentro de cada uno de nosotros. Les dijo en la palabra, en el versículo 36, les digo lo siguiente: el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Las palabras que digas te absolverán o te condenarán. Habrá un momento donde nuestras palabras van a ser juzgadas. Qué grueso, ¿no? Porque pensaríamos que va a ser nuestras acciones y tal vez nuestros pecados de inmoralidad y pero no. Dice que nuestras palabras van a ser juzgadas en un momento de nuestras vidas, y por consiguiente necesitamos darle el valor y tomar la responsabilidad de lo que sale de nuestras bocas. Me acuerdo de un amigo que me decía que un creyente de la iglesia contrató a otro creyente de la iglesia, y tuvieron un altercado en el trabajo, y luego vino este amigo a decirme: sabes una cosa, quiero que sepas que pues posiblemente van a venir y vas a escuchar lo que sucedió en el trabajo con este, no voy a decir nombres, con esta persona. ¿Qué pasó? No, pues es que pues tú debes de entenderme, cuando yo estoy en el trabajo yo digo muchas malas palabras, muchas groserías. Ah, caray. ¿Cómo? Es que sabes que si no, no entiende la gente. Y yo tengo que tomar esta posición y tengo que expresarme duro y fuerte y firme. Y a veces pues maldigo y digo cosas para que la gente tenga temor, y entonces a través del temor te respeten. Oh, wow. Quería decirle: vas a dar cuentas de cada palabra inútil que sale de tu boca. Porque no puedes encontrar un parámetro donde digas: puedo decir cosas buenas dentro de la iglesia, puedo decir cosas buenas dentro del contexto de servicio, pero puedo llegar a mi casa y decirle a mi esposa lo que se merece porque es mi esposa. O puedo llegar a mi trabajo y expresar y decir lo que tengo que hablar, porque si no, no van a entender. Al fin de cuentas, todo lo que hablamos va a tener que rendir cuenta en su tiempo y momento. Ahora, no es la línea de mi predicación el día de hoy, no es mi intención venir a atender las cosas que ya sabes que no debes de hablar, que voy a decir un poco de eso. Pero hoy quiero decirte el poder que hay cuando tú hablas vida y cuando hablas bendición. Y un poquito continuar el tema de anoche de la adoración, porque hay poder en las palabras, y vamos a ver algunos puntos. Y el primero es: hay poder en tus palabras cuando hay adoración. Cuando tú adoras, la adoración no son palabras infructuosas, no son palabras inútiles. La adoración es productiva y produce cosas buenas. Hebreos 13:15 dice: por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. A través de adorar continuamente a Dios, pones a Dios en la posición correcta de tu vida. Y esto quiere decir que cuando llegue el momento de la prueba, si Dios está en su posición correcta y has estado adorando en el transcurso del día, el Espíritu Santo traerá la convicción para lo que no debes de hacer. Si todo el día, si tú vas en tu carro y vas: Señor, qué bueno eres, te alabo y te glorifico. Llegas al trabajo y te metes a la oficina: Señor, qué bueno que tengo un trabajo, te adoro por eso. Gracias, Dios, porque me has dado un trabajo y puedo llevar el sustento a mi boca. Y va a llegar el momento donde tal vez llegue la mujer que no es tu esposa que te está coqueteando. Yo quiero decirte que si en tu corazón está de continuo posicionar a Dios en el lugar que Él tiene, el diablo no va a poder venir a robarte con estas cosas. No va a poder venir a engañarte en ese momento. Porque su poder soberano y el Espíritu Santo ha estado obrando sobre tu vida. Llegará el momento de prueba donde vas a vencerlo. Necesitamos continua y constante alabanza. Debemos darle gracias a Dios en todo lo que Él representa. Ahora, tres cosas que hace la adoración. La primera, honra a Dios. Salmo 66:2 dice: canten de la gloria de su nombre, cuéntenle al mundo lo glorioso que Él es. Debemos de darle crédito por lo que Él es. Les repito, debemos de posicionarlo en el lugar correcto. Piensa en lo bueno de Dios y en lo que ha hecho por nosotros, y continúa dándole gracias por ello. Si hoy te dijera que si hay un testimonio de tu vida donde Dios ha sido bueno contigo, todos pudiéramos pasar, y a lo mejor algunos estaríamos aquí 5 horas diciendo de lo maravilloso que ha sido Dios en nuestras vidas. Adórale, glorifícale. Él es grande, soberano, poderoso, omnisciente, omnipresente, bueno, bondadoso, amoroso y misericordioso. Es tan misericordioso que hoy nos tiene aquí. Nos encontró, nos buscó, nos anheló y nos eligió. Y hoy estamos aquí levantando las manos. ¡Qué maravilloso es Dios! ¿Te puedes dar cuenta? Hoy tu vida ha marcado un cambio en el destino de tu futuro a través de su amor y de su gracia. Ya no le pertenecemos al enemigo, no somos propiedad del pecado. Estamos libres y es gracias a su gloria. Él lo merece. Salmo 115:1 dice: la gloria, Señor, no es para nosotros, no es para nosotros, sino para tu nombre, por causa de tu amor y tu verdad. De Él es la gloria. Y el problema es que muchas veces tomamos la gloria de Dios a través de nuestros logros. ¿Cuántas veces pedimos al Señor que nos dé favor, y cuando nos lo da, y crecemos en un trabajo, crecemos en un ministerio, tenemos un don, o alguien nos alaba porque hicimos algo correcto, nos tomamos la gloria para nuestras vidas? Pero tú y yo sabemos que todo, todo es todo, procede de Él. Todo lo que hacemos, si tú predicas, si tú cantas, si tú sirves, si tú tienes una gerencia, si eres el dueño de un gran negocio, Él te lo dio. Dice que estaban discutiendo algunos hombres que ya no necesitaban a Dios porque a ellos podían formar al hombre. No sé si conocen esta historia. Y estaban discutiendo, y entonces van estos hombres y le dicen a Dios: ya no te necesitamos, Dios. Y entonces, espero que me salga, ¿está bien? Ya no te necesitamos, Dios. Y nosotros podemos hacer un hombre. Y Dios dice: bueno, ¿por qué no lo hacemos? Vamos a hacer, ¿qué les parece si probamos su capacidad y mi capacidad? Y entonces Dios toma el lodo y forma al hombre y da aliento de vida, y el hombre vive. Y entonces los científicos entonces hacen lo mismo y agarran lodo, y Dios dice: ¿por qué no haces tu propio lodo? Porque todo proviene de Él. El lodo lo creó Dios. ¿Cuántos están sentados hoy aquí y no les duele nada? Levanten su mano. No les duele nada, nada. ¿No es un momento y motivo para darle gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alábale. Me preocupó que el 50% le duele algo. De veras, Señor, sánanos. Quita el dolor. Quita el dolor, Señor, no te pertenece a ti. Oh, ahora Espíritu Santo, quita el dolor. Quita el dolor de nuestros huesos, de nuestro cuerpo. Quita el dolor de cabeza. Quita el dolor de rodillas. Quita el dolor de piernas, espalda, ahora en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, por tus llagas hemos sido sanados. En el olivo, en la iglesia, hay un área de minusválidos. Y esa área de minusválidos es un área grande, porque también es para el adulto mayor. Y si ustedes me creen, es el lugar de mayor conflicto de la iglesia. Es el lugar. Porque todos se quieren parar ahí porque está cerca a la puerta. Todos se quieren parar ahí. Pero si tú fueras minusválido, yo te aseguro, si tú anduvieras en una silla de ruedas, yo te aseguro que desearías pararte en la esquina más larga de la iglesia y poder con tus propias piernas caminar y llegar hasta el lugar para adorar y glorificar a Dios. Hoy hay por qué darle gloria a Dios. Si tú te paras lejos, es porque puedes. ¡Wow! Yo casi soy adulto mayor, pero yo puedo caminar. Yo puedo llegar al lugar y atravesar el estacionamiento. Es más, no voy a usar ese lugar nunca. No me voy a estacionar en ese lugar nunca. Porque puedo caminar, porque el Señor sostendrá mi vida, porque mi salud estará y habrá largura de vida para mí. Y uno se quejan porque no tienen dónde pararse cercano. No solo le da gloria, pero también la adoración libera tu fe. Y es necesaria fe cuando no ves o sientes a Dios. Sobre todo cuando las cosas están en tu contra. En esos momentos donde sientes que no hay una salida. Cuando estás en ese momento, yo te quiero recomendar, prende el radio. El radio, ya no oyen radio. Prende Spotify, you know what I mean? Yeah, iTunes. Vive radio, vive. Prende Vive Radio. Prende Vive Radio. Cuando estás, te acaban de dar el diagnóstico malo de la salud, te acaban de despedir de tu trabajo, acabas de salir desilusionado por una situación y conflicto con tu esposa, prende la radio y empieza a adorar a Dios y va a empezar a liberarse la fe sobre tu vida y aquello que considerabas que no hay salida, el Espíritu Santo te va a traer la dirección y la fuerza para salir de la circunstancia. Levanta las manos. Hay una canción que dice alaba, ¿se acuerdan? Si estás luchando, alaba. Si estás peleando, alaba. Alaba a Dios. Me acuerdo en una ocasión, perdón, ese cronómetro, estábamos unemployment, desempleados todos en la oficina. Marcos se había quedado sin trabajo, mi pastor, yo sin trabajo, Kiko Sainz sin trabajo, Luis Ortiz sin trabajo. Estábamos en un año sin trabajo y me acuerdo que fuimos a una iglesita y invitaron a Marcos a predicar y ahí íbamos todos detrás de Marcos al lugar y de repente estábamos ahí. Yo nunca había oído esa canción, pero estábamos todos ahí pues frustrados, desesperados, batallando para llevar el sustento a la casa. Era una situación bien complicada, habíamos tenido que salir de una iglesia y de repente empiezan a cantar. Si estás cansado, alaba. Si estás dolido, alaba. Alaba. Parecíamos cuatro quinceañeras en su periodo que los había dejado el novio. Llorando y llorábamos y llorábamos, pero se desató una fe sobre nuestra vida. Salimos de ahí llenos del Señor, no por la predicación de Marcos. Esta canción nos reenfocó de nuevo en la importancia de lo que es adorar y glorificar, y pudimos ver sanidad en nuestras vidas. Te reto a que lo practiques. Muchos van a decir, es que no lo siento, no puedo. Obedece. Obedece. Ponte en la posición. Solamente ponte en la posición donde el Espíritu Santo puede hacer su trabajo. La queja, el juicio, el menosprecio, el enojo, no es el lugar donde el Espíritu Santo va a poder obrar para transformar tu corazón. Pero cuando te pones en la posición donde el Espíritu Santo puede venir, y esta posición es la dependencia de Él, cuando te entregas a Él y entonces dices, aquí estoy, Señor, no tengo la respuesta, Soy tronado, pero sigue siendo Dios y te adoro. En ese momento el Espíritu, de manera sobrenatural, poderosa, no lo alcanzo a comprender, pero fortalece el Espíritu. Y entonces puedes ir hacia adelante en la posición que estás. Filipenses 4:6 dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Ocasión, oración y ruego. Tú te posicionas en la ocasión, determinas la oración y clamas a Dios. ¿Saben qué es ruego? Es como si estás en el mar. Nos pasó a un amigo y a mí, un experto en natación, el mejor nadador de mis amigos en mi juventud, Betz Ábalos, era el líder de niños de Olivo, de Vino Nuevo. Y nos fuimos a Cancún. Y Betz y yo, pues bien confiados, nos metimos al mar. Vámonos, vámonos, alejarnos y alejarnos. Y llegó un momento donde no podíamos regresar. Laura estaba ahí al borde de la playa, estaban las esposas y nosotros cada vez nos íbamos más atrás y empezamos a nadar y empezamos a nadar y él me aventaba y yo lo aventaba y empezamos a nadar, ya no podíamos, estábamos cansados. ¡Auxilio! ¡Ey, Laura! No nos oían. Gritábamos como locos. ¡Por favor! ¡Ayúdenos! ¡Auxilio! Ruego, era un ruego continuo porque nos escucharan. De repente un lanchero nos escuchó, agarró una moto de agua, vino por nosotros, nos agarramos de la moto y nos llevaron a la orilla. Llegamos ahí, estábamos ahogándonos, no nos oían, estábamos clamando, rogando porque nos escucharan. Oración y ruego continuo. Mezcla tu oración con tu petición y con tu adoración. Dice: no se inquieten por nada, más bien sean en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Mézclala. Mezcla tu oración con tu petición y con tu adoración y da gracias a Dios en medio de la dificultad. ¿Sabes? Muchos oran y piden a Dios, pero no aprietan el botón de enviar. Haz de cuenta que no les ha pasado que te mandaron. Yo en mi trabajo generalmente tengo que dar respuestas rápidas. Y entonces me mandan en una urgencia: oye, Milton, ¿cómo va a quedar el diseño de esto? ¿Esto te parece bien? Y entonces yo escribo si me gustó o no. ¿Sabes qué? Quita las letras grandes y pon las chicas. Y tiro todo un rollo. ¿Pero qué creen? No mandé send. No le mandé. No le apreté el botón. Y entonces no llega el mensaje a aquel lugar. No saben la respuesta, no hay respuesta. Muchas veces así somos con Dios. Clamamos, oramos, tenemos petición, pero no somos agradecidos. No mandamos el botón de enviar. Oh Señor, estoy enfermo. Estoy enfermo. Tengo diabetes. Padre Santo, ayuda, sana mi vida, Señor. Te pido que sanes mi páncreas. Esta oración la hago casi a diario. Pero llega un momento donde le digo: Señor, pero gracias por tu poder y por tu salvación. Gracias, Señor, porque por tus llagas soy sano. Y te agradezco y decreto y declaro que lo veré sobre mi vida. Y entonces hace este ruidito que es el send. Y entonces Dios puede ver el mensaje y decir: ok, vamos a responder entonces. ¡Sea agradecido! ¿Todos desayunaron hoy? Bueno, pero uno es por hábito, porque se levantaron bien tarde. Pero ya es mal hábito, no es que no había comida. Pero nos bañamos, nos cambiamos, estamos aquí hoy. Hay mucho por qué agradecer. Y también la adoración silencia al diablo. Salmos 8:2 dice: por causa de tus adversarios has hecho que brote la alabanza de los labios de los pequeñitos y de los niños de pecho, para silenciar al enemigo y al rebelde. Dios habita en medio de la alabanza, y cuando adoras y alabas, silencias al enemigo. Silenciar no significa que lo callas, sino detener la actividad. Haces que el rebelde y el enemigo no avancen en su movimiento contra ti. Pones una barrera, una fortaleza, una protección, un escudo donde el enemigo no puede seguir avanzando sobre tu vida. Cuando el enemigo te está susurrando al oído, no puedes, no lo lograrás, todo lo haces mal, todo es tu culpa, siempre es lo mismo, nadie te quiere, levanta las manos y empieza a adorar y silencia su voz y permite que el Espíritu Santo venga y tome el control del momento. Entonces hay poder en las palabras cuando adoramos, pero también hay poder en las palabras cuando se testifica. Y esto es muy importante. En Apocalipsis 12, 7 al 12, nos habla del señorío de Dios y de aquellos que amaban a Dios. Pero el versículo 11 dice: ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. Cuando testificas, hay poder. Debemos de testificar de Cristo y atestiguar su verdad. No solo dar un testimonio de lo que Él ha hecho sobre nuestras vidas, sino atestiguar a través de nuestra vida que lo que Él hizo es una verdad. No solo dar un testimonio, sino con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestro carácter, con nuestra personalidad, atestiguar a Cristo sobre nuestras vidas, atestiguar el poder de su palabra que ha transformado nuestra vida y nos ha llevado a otra dirección y que ahora ellos lo pueden vivir. Si ¿Sí sabes que mucha gente dice: no quiero ser cristiano? ¿Por qué? Pues por mi mamá, por mi papá, por mis hijos, por mis hermanos, por mi jefe. No, es que mi jefe es cristiano. Imagínate este cuate que les decía maldiciones en el trabajo y les evangelizaba a Federico. Cristiano. Puedes ser testimonio de Cristo, dar testimonio de Cristo, pero necesitamos atestiguarlo con nuestra vida. You know what I mean? Yeah. ¿Sí me entienden? Atestiguar es determinar y hacer que a través de nuestras vidas podamos hacer verdad lo que la palabra de Dios es. Ellos vencieron por la sangre de Cristo y por hablar la palabra de Dios. Debemos testificar y atestiguar lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas a través de la cruz del Calvario. Jesús dijo: consumado es. Él ya venció a Satanás, lo hirió en el talón, pero Él le aplastó la cabeza y ha sido derrotado. Hablemos su palabra. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, le dijeron: cambia estas piedras en pan. Escrito está: no solo de pan vivirán. Dio testimonio de su palabra, pero atestiguó con su reacción y con su obediencia. Lo puso sobre el pináculo, le dijo: arrójate y los ángeles te atraparán con sus alas. Escrito está: no tentarás al Señor, al Señor tu Dios. No solo dio testimonio, pero atestiguó con su acción. Le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Todo es tuyo si te postras y me adoras. Escrito está: solo al Señor tu Dios adorarás. Vete de aquí, Satanás. Oh Dios. Satanás no tiene poder y autoridad sobre los que estamos en él. Él nos ha dado la autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Él está bajo nuestros pies. También hay poder cuando hablamos la verdad. Híjole, cómo se batalla. Yo oigo cada cuento, son historias y la gente se las cree. Son tantas mentiras. Pero hay poder en la verdad, porque la verdad te da el respaldo del Espíritu Santo y de Dios sobre tu vida. Y más que nunca lo necesitamos. Yo tengo pánico a la mentira. Yo he estado con el teníamos un empleado administrador que siempre decía cualquier cosa. Oye, le preguntaba a Marcos, ¿hiciste esto? Ah, fíjate que el Señor está por llamarme, estoy esperando su llamada. Y luego lo veía que iba, ¿y qué onda? Iba y llamaba. Yo tengo pánico. Oye, Marcos me preguntaba, ¿le hablaste al Señor Ramírez como te dije? Oh, se me olvidó. Perdóname, no lo hice. En este momento lo voy a hacer. Y sé que le molestaba, pero la respuesta correcta cambiaba el rumbo de su acción hacia mí. No sé si les pasa que cuando tú delegas algo no se te olvida. Cuando te lo piden, se te olvida. ¿No te ha pasado? Venga, hombre. Yo delego mil cosas y al que está debajo de mí, oye, ya llamaste. Y los atoro. Pero cuando Marcos me pide algo, híjole. Y muchas veces he tenido que confrontar esta realidad sobre mi vida y hacerme responsable. ¿Sabes por qué? Porque tal vez el daño es mínimo y la respuesta resulte con una llamada de atención. Pero lo contrario es minar mi vida espiritual y el respaldo de Dios sobre mi vida. Y eso no lo quiero. Prefiero afrontar el regaño de Marcos que estar desprotegido del poder y soberanía de Dios. Hablar verdad. Proverbios 16:3, el rey se compadece en los labios honestos, aprecia a quien habla con verdad. Verdad es honestidad. Cuando se trata del poder de las palabras, debemos de hablar la verdad. Efesios 4:25 dice, por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. ¿Sabes? Si dices la verdad, no vas a necesitar buena memoria. De veras, porque cuando dices mentira, ¿qué le dije? ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? ¿En qué me quedé en esta novela? Di la verdad. Habla la verdad, pero no solo no mientas, sino también habla verdad con amor. Aquellos que no tienen al Señor o que no viven como tú vives. Ese es el gran error de la mayoría de los cristianos. Cuando se convierte la esposa, ¿sabes qué quiere? No quiere a Cristo en el corazón del hombre. Quiere que viva como ella viva, como ella vive. Muchas veces no están buscando realmente una conversión, sino que ahora haga lo que ella hace y viva igual el hombre, igual los padres hacia los hijos. Oh, wow, esto es tan poderoso. Cuando Saúl ve a David que él quiere ir a pelear, eso es un paréntesis, pero cuando iba a pelear, Saúl le pone su armadura. Y así somos los padres. Todos queremos que hagan lo que nosotros hicimos, como nosotros vivimos y como nosotros hablamos. Pero sabes, no le quedaba, porque no era su armadura. Deja que tus jóvenes tengan su propia armadura a través de su entorno y de su temporada de vida. Sé empático con lo que están viviendo, sé empático con lo que hoy está sucediendo. Hoy se preocupan si trae el pelo largo o los pantalones rotos, pero tienen un corazón consagrado. Déjalo. Deja que pelee con su propia armadura. Ahora, quiero decirte que la palabra es inmutable. Los principios de vida, de fe, son irremovibles. ¿Sí me explico? Pero hay formas que no pasa nada. Efesios 4:15, en cambio, hablemos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. La verdad es la palabra de Dios. La verdad es el evangelio, pero la palabra de Dios dice que lo hablemos con amor. Verdad en amor. Muchos hablan la verdad sin amor y parece que te están dando con un tubo. No puedes recibir la palabra. No hay gracia. Debemos hablar verdad con amor. Sabes, el amor es el aislante que cubre todas las cosas. Es como una extensión. Si tú no la cubres, va a ser un corto o tú puedes sufrir un daño. Pero los cables de electricidad tienen un plástico que los cubre para que puedan cumplir su propósito y pueda llegar la energía a donde debe de llegar. Y este plástico es el amor que debe de cubrir nuestras palabras. Cuando vamos y hablamos a otros del amor de Cristo, del Evangelio, cuando confrontamos a un pecado, cuando aún atendemos un área de una falta, de una falla. Yo me acuerdo que cuando era joven, yo me enojaba porque alguien había pecado y le decía: comunícamelo antes que se me pase el coraje. Qué vergüenza, me da pena, me da mucha vergüenza, porque fui un hombre autoritario, controlador, manipulador. Hace poco estaba con un carrocero que me estaba arreglando el carro y me dice: ¿sabes por qué te voy a dejar muy bien tu camioneta? Y le dije: ¿por qué? Le dije: porque tú fuiste mi líder de jóvenes. Y en ese momento empieza: lo traté bien, lo traté mal, dije algo malo, lo corrí de la iglesia. Y de repente le digo: ya estoy cambiando, ya no sabía qué responder. No, yo estoy muy agradecido contigo. Y pues, es de los buenos, no es de los heridos. Verdad en amor. Verdad y en amor. Oh, wow. Es mucho y ya se está acabando el tiempo. Hay vida o muerte en nuestras palabras. Dice la palabra de Dios que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Y dice que es inspirado por el mismo infierno. ¿Sabes que el diablo está involucrado? Inicia en tus pensamientos, pero termina en tus palabras. Pase el piano, por favor. Muchos matan con sus palabras, pero quiero terminar con esto. Muchos se han sentido muertos por las palabras que han recibido de otros. Palabras negativas como tonto, menso, no puedes, nunca lo lograrás, nadie te quiere, mejor no hubieras nacido, o te pareces a tu padre. Matan con las palabras nuestra autoestima: gordo, flaco, chaparro, lagartija, garrocha, pelón, cocolizo, moreno, por tu forma de caminar. Un día iba bajando las escaleras de unas gradas en un campo de béisbol y traía unos shorts, y una mujer ve mis piernas y me dice: qué hermosas piernas. Yo era un jovencito como de 12 años. Qué hermosas piernas. Y yo dije: wow, qué sabiduría de esta mujer. Me dice: qué hermosas piernas, parecen de mujer. Parecen de mujer. 12 años. Quiero que sepas que desde los 12 años hasta que me casé, casi a los 20, nunca me volví a poner un short. Había un trauma en mi vida, no en mi identidad, pero tengo piernas de mujer. Soy un hombre. Todavía tengo piernas de mujer, flaquitas. Pero marcaron mi corazón y mi vida. Y algunos de ustedes han sido heridos y lastimados por las palabras. Hay un hombre que te ha dicho que tal vez no estás hermosa, o alguien te ha menospreciado como joven, alguien te ha menospreciado a tu identidad, a tu manera de vivir, a tu manera de ser. No han encontrado el valor con lo que representas y te has sentido herido, porque otros te han rechazado, otros te han de alguna manera maldecido a través de sus palabras, es tiempo de romperlo. Porque no importa lo que los demás piensen de ti, lo que Dios piensa de ti es lo que debe de sostener tu vida, tu futuro, y animarte a lo que Él quiere y tiene, porque Él tiene pensamientos de bien para tu vida. Desde el vientre de tu madre te concibió, te escogió, te apartó. No importa nuestro color de piel, tamaño, forma, manera, personalidad. Yo predico diferente a Federico, otros predican diferente a mí. Toda mi vida soñé con predicar como Alejandro Escobedo. Viví una juventud frustrada porque llegaba Alejandro a Olivo, teníamos un lugar que se llamaba, donde estaban los jóvenes, El Lagar. Y Alejandro iba cada vez y hacía, tiene una capacidad, una autoridad. Y yo quiero predicar como Alejandro, yo quiero predicar como Alejandro. Y siempre que me paraba en la plataforma estaba intimidado porque no predicaba como Alejandro. Yo no soy Alejandro, ni Marcos Richards. Soy Milton Gibbs. Esto es lo que hay. Y me vuelve a invitar este, no sé por qué, pero es lo que hay. Jeremías 1, 5 y 6, antes de formarte en el vientre ya te había elegido, y antes de que nacieras ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Jeremías 29, 11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un fruto y una esperanza. La muerte y la vida están en el poder de las palabras. Y quiero decirte que Dios nos quiere capacitar para dar vida. No nos equivoquemos. Sé empático con los demás. Afírmalos. Sí, adultos, nos quejamos tanto de la nueva tendencia de los jóvenes porque no saludan. Los jóvenes no saludan ahorita. Pasan a un lado de ti y no te pelan. Pero hacemos tan poco a veces por ellos con nuestras palabras. ¿Cuántas veces te has acercado con uno de ellos y le has dicho gracias por tu servicio? Gracias porque llegaste temprano el día de hoy. ¿Sabes qué? Te bendecimos. ¿Cómo te llamas? Vamos a estar orando por ti. O lleguen con una niña y díganle qué hermosa te ves hoy. Si tú llegas, si por esa puerta tú le dices a un joven que está batallando con su identidad, que se siente feo, que se siente que nadie lo pela, que nadie lo quiere, que no tiene esperanza, y tú le dices, ay, qué guapo está. Ayer la señora, la mamá de, y es una mujer tan sabia, la mamá de Federico. Tiene una habilidad y tiene un discernimiento de Dios. Iba caminando, iba pasando, y de repente me dice, guapo. Y yo dije, se lo ha revelado el Espíritu Santo. Eso no es palabra de hombre. No, pero ayer me sentí, o sea, me sentí el viernes Tom Cruise en la plataforma. Por una palabra de afirmación a un joven, más joven que ella, no tan joven. Pero ¿qué estamos haciendo con nuestras palabras a nuestros jóvenes? ¿Qué hablamos? ¿Qué sale de nuestra boca? Hay poder en nuestras palabras. ¿Qué vamos a hacer? Obedezcamos al Señor, seamos hacedores. Cambiemos el rumbo, la dirección. Ha sido hostil, cámbialo. Cámbialo, somételo al Espíritu Santo. Ve a adorar y el Espíritu Santo transformará y hará la obra, y cambiará tus palabras y tu estado de ánimo para poder expresar vida a los que están cerca de ti. Señor, yo bendigo a cada hombre y mujer que se encuentra hoy, y declaro, Señor, bienestar, gozo, paz sobre ellos. Y te pido, Señor, que atiendas. Pon un centinela en mi boca. Pon un guardia en mi boca, Señor, que proteja mis palabras y que yo pueda, Señor, no ofender a nadie. Yo te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, familia. Los amamos. Muchas, muchas gracias.